Y a las 11 de la mañana y 21 minutos entramos en nuestro tiempo dedicado al mundo del cooperativismo y lo hacemos de la mano de UCOMUR, de la Unión de Cooperativas Asociadas de la Región de Murcia, un espacio de radio que les llega a ustedes gracias a la participación activa de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social, de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Ya saben que UCOMUR siempre está a su disposición, pueden consultar con ellos a través del número de teléfono 968-275200 y también a través de su página en internet ucomur.org.
Bueno, y tenemos al teléfono al presidente de UCOMUR, a Juan Antonio Pedreño. Juan Antonio, buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Bueno, cuéntenos cuáles son las próximas citas que tiene UCOMUR y de las que hay que estar pendientes.
Bueno, tenemos el cooperativismo, tiene una cita importante, el cooperativismo de enseñanza tiene una cita importante este fin de semana, el viernes en concreto por la noche, porque se celebra el día de UCOER, el día del maestro en definitiva, que es hoy, pero se traslada al viernes la festividad, en el caso nuestro, donde vamos a entregar pues los premios a las cooperativas de enseñanza que se han distinguido este año, también a las personalidades y a las instituciones que a juicio del Consejo Rector de UCOER pues han sido merecedoras de ser galardonadas en este 34 día de UCOER, y que por eso nos vamos a reunir más de, bueno, calculamos que unas 800 personas en el restaurante Acuario de Torre Pacheco para celebrar este evento y premiar a aquellas personas que entendemos que han sido las merecedoras del mismo.
Es muy importante la presencia de las cooperativas de enseñanza dentro del mundo de las cooperativas y que tienen un peso específico dentro del movimiento asociativo.
Bueno, es un importante cualitativa y cuantitativamente. Es un sector bueno que aporta mucho. El mundo yo creo que está muy necesitado de educación en este sentido y además de aportación de valores y de principios, y en este sentido las cooperativas de enseñanza pues aparte de la línea natural de enseñar conocimientos y conceptos y demás, pues tenemos un compromiso con la responsabilidad social, con trabajar por los objetivos de desarrollo sostenible, que estamos trabajando en este sentido, por vincular y trasladarle a los alumnos que tenemos que otro mundo es posible, un mundo más igualitario, un mundo donde no tengamos que escuchar cuestiones como violencia de género o cuestiones contrarias a la igualdad en este sentido. Y yo creo que esos son compromisos que están inculcados dentro de los valores y los principios que el modelo cooperativo defiende. Por tanto, más allá del compromiso de la cantidad de cooperativas que no son respecto del número importante, pues estamos hablando globalmente, habrá unas 80 o 90 cooperativas de enseñanza en la región sobre 1.500 que hay, pero sí que es verdad que a nivel cualitativo y a nivel de volumen, porque es importante, son empresas importantes en cuanto a número, 80, 90, 70, 100 personas trabajando en algunos de estos colegios, pues sí que es verdad que es un sector que marca tendencia en este sentido, y por eso la consideración que se tiene tanto en la región por el valor cooperativo como dentro del propio sector es muy importante.
La verdad es que es un sector además muy sensible, porque no solamente le afectan los cambios que se producen en leyes a nivel económico, sino también las educativas. Y últimamente hemos leído que hay algún cambio que se avecina con el que no están demasiado contentos. El tema de la religión no le afecta en este caso a muchas de las cooperativas, pero sí que la enseñanza concertada hay alguna cosa con la que no está muy de acuerdo, ¿no?
Bueno, pero en el caso nuestro, o sea, nosotros el tema de la región efectivamente no es un tema que globalmente afecte al colectivo, hay libertad para que cada centro haga lo que, pero no es mayoritariamente, no es un tema que afecte. Respecto al tema de la demanda social, a ver, nosotros defendemos fundamentalmente, voy a tocar los dos o tres temas más calientes de esta posible reforma, ¿no? Uh-huh. El tema de la demanda social, que es un tema como muy caliente, nosotros lo que defendemos es que haya seguridad para los centros que estamos impartiendo educación en este momento, seguridad para el futuro, seguridad para que la gente se forme en este sentido y pueda dar cada día la mejor calidad. La estabilidad es lo que necesitamos y, por tanto, lo que planteamos en definitiva es que se cubran las unidades que tengamos. No planteamos tanto crecer de forma ilimitada, ¿no? no planteamos tanto de que si un centro tiene 50 plazas y van 100 padres, me den dos unidades más. No, si tengo 50 plazas y vienen 100 padres, pues yo recibo a los 50 primeros y los otros 50 que vayan a otro centro público o donde corresponda, ¿no? No planteamos un crecimiento en número de unidades, pero sí planteamos la seguridad de que los padres que elijan los centros cooperativos, en este caso los centros concertados, sean los que van a ir ahí, no que sea la propia administración, en este caso las administraciones locales fundamentalmente, las que decidan qué centros se llenan primero y qué centros se llenan después. Con eso no estamos de acuerdo. Por tanto, si hablamos de demanda para que se respete la elección del centro hasta tanto en cuanto tenga yo plazas, eso es lo que queremos, y que no se construyan centros donde no hagan falta. Esa es la segunda cuestión también dentro de este conjunto, porque entendemos que no se puede despilfarrar, o hay que ser riguroso en este caso con el gasto del dinero público, sobre todo ahora que ha habido reducción de alumnos, porque se han perdido alumnos por el tema de la inmigración, que se han marchado, etcétera. Hay una reducción de alumnos y, por tanto, hay que ser más cuidadosos que nunca a la hora de autorizar nuevos centros o nuevas unidades, siempre y cuando haya plazas entre la suma de los centros públicos y los centros concertados en cada una de las localidades. Y la tercera cuestión, que entendemos que no se recoge en la ley, es que hasta ahora, que igual se recoge, pero lo que yo he leído de la ley no está, ha habido siempre referencias particulares y especiales a las cooperativas de enseñanza. Y yo, particularmente, no lo he visto en esta ley. No sé si es porque solo han planteado los artículos de reforma, no sé si porque todo lo que nos han pasado son solo las modificaciones que quieren variar y no las otras, pero lo cierto es que hemos visto que no se recogen algunos valores y algunas apreciaciones que había hacia el sector cooperativo. Y por eso son las tres cuestiones que nosotros planteamos en este sentido.
De todas formas, es una cosa que está todavía sin aprobar, claro, o sea, que claro, hay oportunidad de intentar convencer,
no sabemos,
un poquito.
Claro, ¿no? Y que no sabemos si tan siquiera se vaya a la práctica. Igual resulta que hay elecciones generales y automáticamente esto queda aparcado, como tiene que ser. No, pasa que se está generando demasiada bronca, diría yo, porque en cosas que no sabemos qué recorrido van a tener. Y la propia ministra está generando esta bronca cuando dice que a lo mejor derogan ya la ley anterior, ¿no? Entonces, claro, creo que está demasiado crispado el ambiente como para seguir planteando discusiones en este sentido, sin saber si las discusiones van a tener viabilidad 15 días después, porque igual dentro de 15 días convocan elecciones y entonces tenemos un problema de aplazamiento absoluto de esto y nos quedaremos con una cara un poco de X, porque hemos estado discutiendo y haciendo páginas de prensa y discusiones cuando una cosa se acaba de aparcar hasta, ya veremos, un año después o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hay que esperar un poquito.
Y, Juan Antonio, las personas que están interesadas en formar parte de una cooperativa de enseñanza, ¿se les canaliza a través de UCOBER o a través de UCOMUR? ¿Se les asesora? ¿Es buen momento ahora mismo pensar en formar una nueva cooperativa o digamos que es mejor ahora?
Precisamente justo he dicho lo contrario hace un momento. He dicho, claro, que ahora crear nuevos centros cuando no hay necesidades educativas, pues yo me parece que es un error. Y por tanto creo que hay que ser cuidadoso en este sentido, porque si resulta que en la mayoría de los municipios ahora mismo sobran plazas educativas o por lo menos están empatadas, no puede o no debe crearse ningún centro nuevo, porque si se creara un centro nuevo pondría en peligro plazas ya existentes de profesores en otros centros educativos o incluso en la escuela pública. Por tanto, creo que lo que hay que hacer es, cuando se piense en que un centro es necesario, pues habrá que analizar, por eso hemos planteado siempre el tema de un mapa escolar con rigor, habrá que analizar cuáles son las plazas que se ofertan en esa localidad, en ese municipio, cuáles son los niños que hay o las niños y niñas que hay de cara a los próximos años y ver efectivamente si sobran o si faltan. Y en este sentido, ese rigor es el que nos permitirá luego responder a cualquier planteamiento que hagan sobre si era necesario o no era necesario.
Claro, pero ese rigor muchas veces choca con la inquietud del joven que acaba de finalizar su carrera, que quiere buscar un puesto de trabajo, que a falta de la convocatoria de suficientes plazas en la pública intenta juntar el dinero para formar parte de una cooperativa, y todas esas inquietudes pueden a veces poner nervioso a alguien y decir, bueno, ¿cuánto tiempo habrá que esperar para que cambie la situación?
Sí, pero es que eso va a depender de dos cosas. Uno, de la postura pública en este caso, y dos, de que haya o no haya alumnado. Si estamos en un proceso de retroceso o de mantenimiento del crecimiento vegetativo de los alumnos, pues lógicamente lo que no podemos es anteponer intereses particulares y que eso se permita, y que eso se permita por parte de la Administración. Cuando digo particular me refiero a alguien quiere construir un centro, pues está muy bien que lo construya, pero la Administración tiene que decirle, constrúyelo si quiere, pero no va a ser concertado porque no hay necesidades educativas. Y esto es importante que lo escuche la gente que va a hacer un proceso de este tipo, porque si no al final se construye el centro y una vez construido entonces voy y pido la concertabilidad porque tengo alumnos que le he restado a otro centro, con lo cual estoy poniendo en peligro las plazas de profesores de otro centro. Y esto es lo que no se puede consentir.
Bueno, pues ha quedado muy clara la postura de Juan Antonio Pedreño. Este viernes es cuando se celebra esa fiesta de UCOER y donde se entregan los premios. El próximo lunes detallamos quiénes han sido los premiados, si le parece.
De acuerdo, perfecto, muy bien.
Muchísimas bien, gracias.
Gracias, y hasta luego.
Volvemos a hablar ya la semana que viene acerca de todo esto y también le recordamos que la semana que viene volvemos a tener una cita aquí en la radio, en UCOMUR Informa, este espacio que llega a ustedes gracias a la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que para cualquier duda pueden dirigirse a la página de UCOMUR, ucomur.org, o también a través de su número de teléfono 968 27 52 00.